Estás escuchando SBS en Español.
Boletín de noticias con Esther Lozano.
Nueva Gales del Sur registra 136 nuevos casos locales de coronavirus. El regulador médico de Australia aprueba la vacuna Pfizer contra el COVID para niños de 12 a 16 años. Y Estados Unidos impone nuevas sanciones al gobierno de Cuba y asegura que son solo el principio. Estos son los titulares del viernes 23 de julio. La premier de Nueva Gales del Sur, Gladys Berejiklian, dice que la directora de salud del estado, la doctora Kerry Chand, ha calificado lo que está sucediendo con el brote actual de coronavirus como una emergencia nacional. Hoy Nueva Gales del Sur registró un total de 136 nuevos casos locales de COVID, de los cuales 53 estuvieron activos en la comunidad mientras eran infecciosos. Berejiklian dice que el gobierno está reenfocando sus esfuerzos en una estrategia nacional de vacunación para poder vivir sin confinamientos más allá de octubre. Y ya está instando a las personas a recibir al menos una dosis de la vacuna.
What we've done as a government is refocus our efforts in distributing vaccines in southwest Sydney. We have a micro plan for how we will get.
Lo que hemos hecho como gobierno es redistribuir vacunas en el suroeste de Sydney. Tenemos un microplan sobre cómo obtendremos no solo más dosis de AstraZeneca en los brazos, sino que también debemos reconocer que en esas comunidades hay una población muy joven y necesitamos al menos más primeras dosis de Pfizer. Una cosa que se ha hecho evidente durante las últimas semanas es que casi nadie con dos dosis de la vacuna ha padecido una enfermedad grave. Las vacunas están funcionando, decía Berejiklian. Los residentes que vivan en las áreas del gobierno local de Cumberland y Blacktown, en Sydney, no podrán salir de su casa para trabajar a menos que trabajen en salud y emergencia o que estén en la lista de trabajadores autorizados. Mientras tanto, el Servicio de Salud del Distrito Oeste de Nueva Gales del Sur dice que no ha habido nuevos casos de COVID en el centro oeste del estado. Es el tercer día de confinamiento para las áreas de Orange, Blaney y Cavon. La región entró en un cierre de 7 días después de que un conductor de reparto infectado con COVID visitara el área regional desde Sydney e infectara a otra persona. Mientras tanto, Victoria está pidiendo que se coloque un anillo de acero alrededor del área metropolitana de Sydney para detener la propagación del virus por todo el país. La medida de contención se utilizó durante la segunda oleada de Victoria el año pasado y restringió a todos los habitantes de Melbourne de viajar a áreas regionales e interestatales. El premier de Victoria, Daniel Andrews, dice que llevará este asunto al Gabinete Nacional esta tarde.
If there is a national emergency, and I'm not doubting that for a moment in Sydney, then it is a national responsibility.
Si hay una emergencia nacional en Sydney, y no lo dudo ni por un momento, entonces es una responsabilidad nacional que los habitantes de Sydney estén encerrados en Sydney. Necesitamos un anillo de acero alrededor de Sydney para que este virus no se propague a otras partes de nuestra nación. Centrémonos en arreglar lo que está pasando en Sydney y centrémonos en no difundir lo que está pasando en Sydney al resto de nuestro país, decía Andrews. Victoria ha registrado 14 nuevos casos locales de COVID, todos ellos relacionados con el brote actual ya existente. 10 de los nuevos casos estuvieron en cuarentena durante todo su periodo infeccioso y uno de los otros 4 aún debe ser entrevistado. Daniel Andrews dice que es demasiado pronto para decidir si se aliviará el confinamiento el martes por la noche, como estaba planeado, pero los números de casos son muy alentadores. Y como adelantábamos en titulares, el regulador médico de Australia ha aprobado el uso de la vacuna Pfizer contra el COVID para niños de 12 a 16 años. El ministro de Salud, Greg Hunt, dijo al programa de Today Show de Channel 9 que la Administración de Productos Terapéuticos, la TGA, había aprobado la vacuna para todos los niños de ese grupo de edad. Él dice que se espera la luz verde definitiva para fines de la próxima semana para las vacunas Pfizer para estos niños de entre 12 y 15 años.
The United States is currently vaccinating 12 to 15 year olds and we have followed the medical process.
Estados Unidos está vacunando actualmente a niños de entre 12 y 15 años y hemos seguido los procesos médicos en todo momento y es por eso que el primer paso, la administración de productos terapéuticos, ha dado luz verde. El segundo paso, el grupo asesor técnico australiano sobre inmunización, se espera que lo consideren, pero en este momento esta vacuna se está utilizando en los Estados Unidos y lo considerarán cuidadosamente y si es una doble luz verde, nos aseguraremos de que esté la vacuna disponible, decía Hunt. El ministro dice que el gobierno espera distribuir la vacuna a todos los niños de ese grupo de edad, incluso en las escuelas, a partir de finales de este año. En enero, la TGA aprobó la vacuna Pfizer para personas mayores de 16 años. Mientras tanto, los adultos menores de 40 deberán esperar hasta septiembre u octubre para acceder a las vacunas de Pfizer. Y hoy, viernes por la tarde, se reúne el Gabinete Nacional, en el que se espera que los líderes estatales y territoriales aborden los brotes actuales de COVID, así como las próximas etapas del plan de vacunación. También estará en la agenda el plan Escudo COVID del Gobierno federal, configurado para detallar cómo funcionará el plan de vacunación una vez que Australia reciba más dosis de vacunas. La reunión también cubrirá los pagos de apoyo a los negocios, las llegadas de pasajeros internacionales y la siguiente etapa de la revisión del sistema de cuarentena hotelera. Y Australia del Sur ha registrado solo un nuevo caso de COVID, un contacto de uno de los contagios ocurridos en las bodegas en el norte de Adelaide, que ya estaba aislado. El premier Stephen Marshall dice que tiene la esperanza de que el confinamiento en Australia del Sur se pueda reducir después de 7 días. Y también se ha detectado un nuevo caso de COVID en Queensland con la variante Delta. Se trata de una asistente de vuelo de Qantas que ha estado en varios vuelos en todo el estado. La mujer tripuló 6 vuelos entre Brisbane, Gladstone, Longreach y Hervey Bay entre el 11 y el 13 de julio. Las autoridades urgen a que los pasajeros de esos vuelos se hagan la prueba lo antes posible. Y Nueva Zelanda ha suspendido la burbuja de viajes a través del mar de Tasmania durante al menos 8 semanas. A partir de las 12 de la medianoche de hoy viernes, los australianos ya no podrán ingresar a Nueva Zelanda libres de cuarentena y después de eso se revisarán las condiciones de viaje. Escuchamos a la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern.
En la visión de nuestros oficiales, there is greater risk now from the Delta variant than there was when we opened the quarantine.
En opinión de nuestros funcionarios de salud, ahora existe un mayor riesgo de la variante Delta que cuando abrimos el acuerdo de viaje libre de cuarentena con Australia. Es deber del gobierno mantener a Australia a salvo del COVID y seguimos creyendo que la respuesta sanitaria más sólida es también la respuesta económica más sólida, decía Jacinda Ardern. Y en el exterior, China rechazó el jueves la propuesta de la Organización Mundial de la Salud de auditar laboratorios chinos como parte de una investigación más amplia sobre el origen de la pandemia del COVID, diciendo que era arrogante. Escuchamos a Chen Xijin, viceministro de la Comisión Nacional de Salud de China, con traducción de AFP.
Este plan sostiene la hipótesis de una violación por parte de China de los procedimientos de laboratorio que causó la filtración del virus como una de las prioridades de investigación. Desde este punto puedo sentir la falta de respeto por el sentido común y la arrogancia hacia la ciencia en este plan.
La teoría de un escape de un laboratorio chino fue impulsada por el expresidente estadounidense Donald Trump, pero descartada por los expertos durante mucho tiempo. Sin embargo, en las últimas semanas volvió a ser tomada en cuenta por la administración del presidente Joe Biden. Y Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones al gobierno de Cuba y aseguró que son solo el principio. Se trata de sanciones financieras al ministro de Defensa Álvaro López Miera y a una entidad especial del Ministerio del Interior, en lo que Estados Unidos considera una respuesta a la represión de las protestas pacíficas y prodemocracia en la isla ocurridas el 11 y 12 de julio. Escuchamos a Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, con traducción de AFP.
Hoy designamos a través del régimen de sanciones de Global Magnitsky a un individuo y una entidad. No espero que este sea el total de nuestras sanciones. Vamos a seguir revisando qué más podemos hacer, no solo para apoyar al pueblo cubano, sino de nuevo, es importante pedir cuentas a quienes son tan descarados en sus intentos por violar los derechos humanos del pueblo cubano.
of the Cuban people.
El gobierno de Colombia denunció el jueves que el reciente ataque con ráfagas de fusil contra el helicóptero en que viajaba el presidente Iván Duque fue planeado por disidentes de las FARC y un exmilitar colombiano. Todas las personas resultaron ilesas en ese ataque. En la zona del atentado se encontraron dos fusiles AK-47 con la marca de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Escuchamos a Diego Molano, ministro de Defensa de Colombia, con sonido de AFP.
Que este atentado contra el presidente y contra la Brigada 30 fue planeado desde Venezuela. Y por lo tanto es necesario hacer una reflexión a la comunidad internacional cómo el régimen de Maduro sigue albergando terroristas desde donde se planean ataques a la institucionalidad colombiana.
Duque ha acusado al mandatario Nicolás Maduro de refugiar en territorio venezolano a disidentes y tropas del ELN. Sin relaciones diplomáticas desde el 2019, ambos países, Colombia y Venezuela, comparten una porosa frontera de 2.200 kilómetros. Colombia, principal exportador de cocaína del mundo, enfrenta el peor rebrote de violencia desde la firma de la paz con las FARC. En las finanzas, el dólar australiano se cotiza hoy a 73,8 centavos de dólar americano y a 62,6 céntimos de euro. Y en los pronósticos del estado del tiempo para hoy, Perth presenta lluvias y 18 grados de máxima. Adelaide, lloviznas dispersas con 14 de máxima. Melbourne, posibles lluvias con 11 grados. Canberra, lluvias intermitentes y 10 de máxima. Brisbane, lloviznas con 21 grados. Sydney, posibilidad de lluvias con 17 de máxima. Y Wollongong, lluvias con 17 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Te invitamos a continuar en nuestra sintonía, porque ya llega hora 13 con mucha más información. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.